Estás en el pórtico de los cínicos. Filosofía para llevar.
Buenos días, bienvenidos al Pórtico de los Cínicos, programa de divulgación filosófica y cultural del Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara. Yo soy Gabriel Falcón Morales y le doy la bienvenida en este domingo 28 de enero de 2024. Estamos transmitiendo en vivo desde Belénes, Zapopan, Jalisco, México. Y pues es ya, qué rápido se está yendo ahorita el inicio del año, ya casi pues se termina enero y pues vamos a platicar hoy, si nos vieron algunos ahí en el Facebook del Pórtico de los Cínicos, a hablar sobre el doctor Enrique Dussel, este filósofo argentino-mexicano que llegó acá a México a los 70s y se quedó y pues lamentablemente el año pasado falleció, dejando una muy amplia y rica herencia intelectual. Y pues para eso, qué mejor que hablar con el doctor Federico Ledesma Saldívar. Bienvenido, Federico.
¿Qué tal, Gabriel? Muchas gracias por la invitación. Qué gusto estar por acá nuevamente.
Igualmente, un gusto recibirte ya con esta cabina remozada, ¿cómo la ves?
Sí, ya veo muchos cambios, quedó muy bien sí. Desde la última vez que estuve por acá.
Así es. Pues cuéntanos quién fue Enrique Dussel, ponnos un poco en contexto de su historia de origen argentino y luego el traslado a México.
Claro, sí, yo creo que ahora el doctor Dussel va a, bueno, ahora que nos dejó, que falleció el 5 de noviembre del 2023, pues va a, como ocurre con muchos autores, yo creo que con todos los autores, una vez que se van, bueno, viene una relectura muy grande de su obra y un interés muy grande. Yo lo veo ahora en el seminario que doy de Dussel, aquí en nuestra universidad, pues generalmente era una clase que tenía pocos alumnos y ahora tengo como el triple de lo que suelo tener. Entonces se ve que hay un interés. Pues sí, así es. Enrique Dussel es una de las grandes figuras de nuestro pensamiento latinoamericano. Pensemos que está Salazar Bondi, Leopoldo Zea, Luis Villoro. Hay varias figuras muy grandes que son referentes. Enrique Dussel es una de ellas. Una característica importante de Dussel es que fue creando un sistema. Cada etapa de su pensamiento fue enlazándose a la que sigue, como creando un gran sistema que en un momento más hablaremos de él. Pues Enrique Dussel fue un filósofo, como dices, argentino, que nació en un pueblito pequeño de una provincia llamada Mendoza, a un lado de los Andes, y él nació en un pueblito al pie de los Andes llamado La Paz. Esto, bueno, se encuentra en algunas autobiografías o artículos autobiográficos que él mismo se encargó de ir publicando a lo largo de su vida. Entonces, bueno, y hay también un documental muy bueno, no recuerdo ahorita el nombre, pero también trata sobre la vida de Dussel. Bien, entonces él nació ahí, de padre médico. Entonces él vio desde chico la actitud de su padre, de médico rural primero, después fueron a las ciudades, a Mendoza, a Buenos Aires, pero ahí fue viendo la preocupación por los demás, por ese otro que no se encuentra en la mejor condición, en este caso es la salud lo que tiene mal, y ve al padre que está atendiendo a estas personas. Pero también tiene a su madre, que pertenece a la Acción Católica, y como parte de esa pertenencia, pues hace acciones de asistencialismo. Podemos pensar que tal vez el asistencialismo, bueno, no es la actividad que va al fondo de los problemas, sino que, bueno, atiende los resultados de los problemas, pero a fin de cuentas es atender a ese otro que está desfavorecido. Entonces, el pequeño Enrique, desde el inicio, tiene esta preocupación por los otros que ve, tanto en la madre como en el padre. Y justamente esto va a ser un hilo conductor de toda su obra. Porque en cada parte de su obra, en cada etapa, vemos que trata de desarrollar una filosofía o una historia, una ética o una política cuyo eje es pensar desde el otro desfavorecido. Entonces, bueno, si hacemos la intersección de vida con el cruce de vida con teoría, nos damos cuenta de que esta preocupación por el otro está ahí.
Ahora, él también va a quedar pues marcado, evidentemente, por el militarismo argentino, ¿no?
Sí, sí, definitivamente. Hay varias marcas. La primera es la familiar. Uh-huh. La segunda es que, acabando su licenciatura en filosofía en la Universidad Nacional de Cuyo, en la ciudad de Mendoza, Argentina, una o dos semanas después, en el 58, se va a hacer el doctorado en filosofía a Madrid. Y bueno, habría de ser ese un viaje de 10 años, en que pasó 8 años en Europa, uh-huh, España, Alemania y Francia, y 2 en Israel. Entonces, bueno, eso también lo marcó. Esa ida a Europa, lo primero que le causa es el choque de que en España le digan: tú no eres europeo. Si es Dussel, viene de ascendencia alemana. Ambrosini, su segundo apellido, es de ascendencia italiana. Por un lado luteranos, por otro lado católicos. Estudia filosofía y estudia la filosofía europea, que todos conocemos, pero allá le dicen que él no es de ahí. Entonces, toda su primera etapa, que podemos llamar hermenéutico-ontológica, busca la pregunta por el ser de América Latina. O sea, uh-huh, está influido por Heidegger, está influido por Paul Ricoeur, y ahí es como la primera gran influencia. Y bueno, después que está preguntándose por el ser, la segunda gran influencia, bueno, es esto: llega a Argentina, y en Argentina no es preguntarse por el ser, es preguntarse por cómo sobrevivo. Es preguntarse ya no por esos misterios insondables, sino por cómo nos liberamos de esto. Y viene la pregunta por la liberación. Entonces, evidentemente, sí. Sí, porque Argentina, pensemos que tiene una dictadura en el 55, otra en el 66, otra en el 76. Es un periodo de los años 50 al 83 que está plagado de dictaduras. Todas tienen como medio, por supuesto, la fuerza, son los totalitarismos latinoamericanos, pero también tienen proyectos económicos detrás. Entonces, en la imposición de proyectos económicos, pues que difícilmente las personas van a votar. Actualmente las personas ya votan por proyectos económicos que están en su contra, ahí mismo en Argentina, pero en ese momento no. Entonces, sí, con la en el periodo interdictaduras del 66, entre la del 66 y la del 76, hay un periodo del 73 al 76 en que no hay dictadura. Y es ahí donde Enrique Dussel tiene que salir de Argentina, porque aunque no hay dictaduras, sí hay represión. Hay represión hacia todo lo que suene izquierda. Uh-huh. Entonces, operan unos comandos de una organización llamada AAA, Alianza Anticomunista Argentina, y cada ciudad tiene su comando diferente, uh-huh, y tiene sus listas negras a quienes van a ir eliminando. Entonces, bueno, una vez me contó en una entrevista el propio Enrique Dussel cómo él vio la lista, y él era el número 2 en la lista de ese comando. Al número 1 ya le habían dado un balazo, por ahí quedó mal de su pierna toda la vida, pero sobrevivió. A él primero le pusieron una bomba en su biblioteca, y bueno, esa anécdota también es que él iba a dar clase sobre la apología de Sócrates ese día. Entonces explotó la bomba, ellos estaban en las recámaras, la bomba estaba en la biblioteca, y cuenta cómo desempolvó el libro y pensó: bueno, a mí me ponen la bomba por envenenar a la juventud, y justo voy a dar clase de la apología de Sócrates a quien le hacen tomar la cicuta por envenenar a la juventud. Entonces se fue a dar clase. Increíble que se haya ido a dar clase, tal vez yo me habría ido a esconder, pero fue Johanna Peters, según me contó el propio Dussel, que tuvo más sensatez y dijo, bueno, hay que irnos de este país, vámonos de aquí. Y así empieza el exilio en 1975, se viene Dussel a varios países, Ecuador, incluso pasó por Estados Unidos, al final termina acá en México, y justo se abría la UAM, la Autónoma Metropolitana, y le dieron cabida ahí. Y un año después volvió por su familia.
Bueno, es interesante que señalabas también esta raíz religiosa, una luterana, otra protestante, pues, y otra católica, y pues también va a realizar estudios de religión, y su preocupación también por esta religiosidad, diríamos, popular en América Latina va a estar presente, ¿no?
Totalmente, sí, qué bueno que lo tocas, es interesante esto, fíjate que hay personas en Estados Unidos sobre todo, pero aquí también en México y tal vez en el resto de América Latina, que tienen la idea de Enrique Dussel como un teólogo, como un historiador de la iglesia. Es verdad que incursionó en ese campo. De hecho, sus estudios son filosofía en la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza, después filosofía en la Universidad Complutense de Madrid, después el doctorado en historia, doctorado en filosofía en Madrid, doctorado en historia en la Sorbona, y también unos estudios, como licenciatura en estudios religiosos en el Instituto Católico de París. Entonces, sí, sí tiene una formación por ahí. Su tesis doctoral en Francia es una tesis, me parece que de 9 tomos, sobre la historia de los obispados en América Latina, desde Durango hasta Córdoba, Buenos Aires. Entonces, sí, sí le interesaba, definitivamente hay. Y de hecho, su viaje a Israel de 2 años tiene que ver algo con esta raíz religiosa. De hecho, trabajó como carpintero y como pescador. No es casualidad tampoco.
Bueno, eso también le marca, ¿verdad?
Sí, y de ahí viene la preocupación por los demás también.
Claro, claro. Yo pienso que en ese sentido la problemática que encontramos en los años 70, 80 en México y en América Latina, tú sabes que el marxismo, ¿no?, era la filosofía que más imperaba.
Sí.
Y de pronto encuentra en la teología de la liberación esta vertiente de la Iglesia Católica comprometida con los pobres, con un momento de diálogo, ¿no? Pero también de muchos prejuicios, ¿no? Porque tú sabes que también la vertiente del socialismo marxista en América Latina, pues había una profundamente atea que rechazaba a la Iglesia de conjunto, ¿no? Pero el hecho es que pues el compromiso político fue muy fuerte, ¿no?
Así es, sí, 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 totalmente. Y esta conjunción entre cristianismo y socialismo, que es un debate que se dio en toda la época, vio a Enrique Dussel como uno de sus muchos actores. Hay que aclarar algo, y es que cuando surgió la filosofía de la liberación en estos años 70, Dussel todavía no hacía un estudio a profundidad de Marx. Entonces, al principio, Dussel no era un marxista. Hay que pensar que en esa Argentina que él estaba viviendo, sí existía esta dictadura, estas dictaduras, que sí respaldaban sistemas económicos liberales, que se orientaban hacia el exterior. Entonces, bueno, incluso afectaban a propios empresarios que sacaran su riqueza del mercado interno, y es todo el desmantelamiento de la economía endógena, de esa economía que buscaba un desarrollo endógeno. Y bueno, es a base de las dictaduras, no solo en Argentina, es en todo el Cono Sur. Entonces, bueno, se suscitaron respuestas. Una respuesta muy fuerte fue la marxista a las dictaduras. Pero hay otras respuestas, y Dussel formaba parte de esas otras respuestas. En el caso argentino, había una respuesta peronista, una respuesta nacionalista, una respuesta religiosa. Entonces, Dussel en ese momento no estaba en el espectro marxista. Esto va a venir después, ya en México.
Muy bien, pues con esto ya nos vamos al primer corte y regresamos en un momento.
Escuchas El Pórtico de los Cínicos. Escuchas El Pórtico de los Cínicos.
Bien, estamos de vuelta platicando con Federico Ledesma de Enrique Dussel, este filósofo que dejó una huella muy importante en la tradición filosófica mexicana y latinoamericana, y bueno, diríamos que mundial, ¿no? Porque también, esa siempre fue también una preocupación muy marcada en Dussel, de este diálogo con las comunidades filosóficas internacionales, ¿no? Sobre todo del primer mundo, ¿no? De la, una queja de Dussel en el sentido de a veces una indiferencia, un desconocimiento de la tradición latinoamericana, y que sí encontró eco, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Y de hecho yo recomiendo a nuestros oyentes la lectura de este debate que existió entre Enrique Dussel y Carlo Toappel a finales de los 80 y durante todos los 90. Porque bueno, ahí ve uno muy claramente, a mí me convence por supuesto la lectura, la posición de Dussel, la de Apple, que es un filósofo interesante también, no me llega a convencer, no me parece que sus argumentos sean del mismo peso que los de Enrique Dussel, pero Enrique Dussel tiene la apertura de subsumir la postura de Apple de una ética del discurso, pero no darle el lugar preponderante porque hace una ética material. Después vamos a hablar de esto, espero que nos dé tiempo, pero así es, Dussel desde los años 70 empieza con este diálogo sur-sur, es invitado, es un diálogo que no es exactamente que lo promueva él, sino que es parte, América Latina con África, con Asia, y después este diálogo norte-sur, donde efectivamente, y bueno, es que esto es un tema que debe uno tocarlo y debe uno también desmitificar, debe uno aprovechar lo que las academias poderosas hacen, pero también entender que hay condiciones estructurales para hacerlo. A mí me tocó estudiar 7 años en Estados Unidos y veo muy claramente diferencias de posibilidad de crear teoría, de crear desarrollo intelectual. Y es que, bueno, en muchos lugares de Estados Unidos y de Europa tienen los investigadores a varios doctorantes como sus asistentes que están trabajando para ellos, tienen que dar un solo curso cada semestre o al año, y en América Latina y en el tercer mundo es diferente. Acá la carga de trabajo es más grande que te impide el desarrollo de teorías y de estas investigaciones. No son tanto los investigadores que pueden tener esas condiciones. Entonces, sí, hay condiciones estructurales muy diferentes. Entonces, eso se traduce en que haya una producción mucho mayor en el primer mundo. Ahora, también hay que entender que, bueno, hay quienes sí lo han logrado, como en el caso de Dussel y algunos otros también, y hay que valorarlo. En el caso de Enrique Dussel hay una producción de más de 60 libros y hay algo interesante. Por ahí, hace años me preguntaba a algunos compañeros sobre la vigencia de su pensamiento, que si no era que él ya había hecho algo y se le reconocía por lo que había hecho, o bien que había que superarlo. Bueno, yo más que superarlo digo que Dussel dejó muchas líneas abiertas. Hay líneas abiertas que no están desarrolladas, sobre todo, bueno, en el campo de la historia están muy claras. Está apuntando cosas, pero se necesitan monografías, se necesitan estudios a profundidad para desarrollar todavía su pensamiento. Y además no sabemos hasta dónde ha llegado su pensamiento, porque antes de morir Enrique Dussel, esto lo contó Ramón Grossfogel en un evento de despedida del maestro Dussel, firmó todavía los contratos con Acal por 15 libros. Entonces, bueno, obviamente no los va a sacar Acal de una sola vez. No sabemos cuándo vayan a salir, pero supongo que irán siendo dosificados. Así que todavía no sabemos, incluso si tratamos de refutar algunos de los conceptos de Dussel, pensemos que el de transmodernidad, hacia el final, el mismo Dussel estaba pensando cómo rehacerlo porque no le convencía. Así que el último Dussel todavía no lo conocemos. Está todavía por llegar.
pues interesante, ahí van a salir cosas seguramente muy, muy valiosas. Que pues su hijo, Enrique Dussel Peters, es economista, ¿no? Y está, yo creo que se están cargando mucho de eso.
Sí, y su viuda, ¿no? Un gran economista, uno de los grandes economistas, muy experto en la cuestión de China. Yo no tengo el gusto de conocer a su hijo, pero sí de tener referencias de él. Entonces, bueno, sí.
Ahora, quería que acentuaras un poco esta tradición que se va a llamar latinoamericanista, sí. En esta, yo diría, doble preocupación que originalmente surge con todo esto de la filosofía de la identidad, ¿no? De las identidades, donde ya se empieza a analizar el colonialismo y también las identidades indígenas.
Sí.
Y por otro lado, pues este concepto que va a ser clave en Dussel y en muchos otros, que es el de liberación, ¿no?
Claro.
Que tiene que ver ya con, diríamos, una respuesta a esa situación de opresión histórica que ha sufrido nuestro continente, ¿no?
Sí, así es. Sí, tienes toda la razón. Bueno, la primera pregunta que debe tener América Latina cuando se forman los estados es, bueno, y ahora que no somos estos virreinatos o no somos esta colonia española, pues ¿qué somos? Entonces hay que definir a los pueblos, los territorios, la forma de ejercicio del poder político, que son las tareas clásicas de la filosofía política, de la filosofía del Estado. Pues, ¿qué es América Latina? ¿Qué es este nuevo continente? ¿Qué son los mexicanos? ¿Qué son los argentinos? Y definitivamente hubo muchas páginas dedicadas a resolver esta pregunta. Pensemos que el mito gaucho de Carlos Astrada, pero antes de Carlos Astrada, él se basa en la discusión que tiene Domingo Sarmiento, civilización y barbarie, y esto visto en Argentina. Pero también lo vemos aquí con Samuel Ramos, lo vemos con Octavio Paz, son preguntas sobre qué somos, quiénes somos. Y también con Leopoldo Sea y Augusto Salazar Bondi, que dicen, bueno, sí somos, sí existimos, pero ¿somos auténticos o existimos como un reflejo de Europa? Y entonces recuperamos lo que me habías comentado, Gabriel, de que Dussel hace una teoría no para América Latina. Fíjate que hace unos años, ahí en la revista Antropos, Huellas de Antropos, que era una revista española que sacaba números sobre filósofos, al de Dussel le titularon Una filosofía para América Latina. Es esta visión que no ve todavía como un completo, no tiene la noción de que no es para América Latina. No es un respeto intelectual completo, no, es una filosofía para que se piense España, para que se piense Alemania, para que se piense China, para que se piense quien se quiera pensar a partir de ella. Entonces, sí, y por supuesto América Latina, surge de desde América Latina, pero es para el mundo. Es como cualquier otra filosofía que se hace en cualquier otro lugar del mundo.
Así es.
Sí.
Bueno, aquí tenemos un comentario de Vianey Mendoza que dice que una de las ideas más relevantes que ha propuesto Dussel y que creo que sigue vigente es los filósofos no se dan cuenta, se cita, que si no hablan desde aquí, desde América Latina, no son filósofos, son meros comentaristas, ¿no?
Claro.
Yo partí de América Latina y desde ahí abrí mi horizonte. La filosofía alemana me sirve, pero me sirve para pensar lo que me rodea, lo real, y de ahí partir a todo el mundo.
Exactamente, exactamente. Si yo desde una idea que no tiene relación con lo que yo estoy viendo, percibiendo y viviendo, nada más derivo otra idea, bueno, estaré tal vez haciendo una sucesión de ideas, pero difícilmente una filosofía que sea una reflexión sobre el mundo real. Entonces sí, definitivamente así es. Y eso, como dice
Vianey,
es completamente vigente, y es vigente en todo el mundo. Todo el mundo ha pensado desde su realidad. Los grandes filósofos han pensado desde su realidad. Y volviendo a lo que comentabas, Gabriel, sí, entonces su primera preocupación de Dussel es esta pregunta por el ser de América. Porque si yo defino el ser de esta América, puedo ver sus límites y empujar hacia sus límites. Entonces, desde Europa, Dussel lo que hizo fue ensayos sobre el ser de América como intento de liberación. Es decir, si nos conocemos, nos podemos liberar. Si no nos conocemos, ¿cómo nos liberamos? Uh-huh. Bueno, hizo muchas obras allá, pero esta es una idea muy importante de esa etapa. ¿Por qué conocernos? Porque es el medio de liberación, por medio de la conciencia. Que después esto cambió. Claro. En el regreso a Argentina.
Digo, porque mucho de lo que metía en crisis a América Latina en cuestión de su identidad era este asunto del mestizaje. Uh-huh. y por el otro lado, de la pervivencia de las comunidades indígenas, ¿no? Que seguía interpelando al resto de la población, ¿no? Sí, claro. Era mucho debatir ahí quién es el auténtico argentino, el auténtico mexicano. Pues en realidad ninguno, hay todos a la vez, ¿no?
Sí, claro. Sí, ha sido un debate en cada uno de los países, cada uno con sus especificidades. Allá se pensó si el auténtico argentino era el que estaba en contacto con esa tierra, entonces podía ser el de campo, el gaucho, o era el porteño, más europeizante, más en contacto con el exterior.
O el mapuche también acá ligado a Chile, ¿no?
Uh-huh. Así es, sí, la presencia de esos pueblos originarios en algunos lugares exterminados, en otros acorralados, es algo que interpela a esta identidad desde siempre.
Por cierto, que antes de irnos al corte de la mitad del programa, recomendable, no la he visto, pero se ve interesante. Hay una película de estreno en los cines comerciales que se llama Los Colonos, es chilena, y al parecer narra una historia verídica del colonialismo, ¿no? De un proyecto ahí de colonización de una tierra, de una comunidad indígena que va a traer conflictos, ¿no? Se ve buena. Vamos a ir entonces al corte de la mitad del programa y regresamos en un momento.
Escuchas El Pórtico de los Cínicos. Escuchas El Pórtico de los Cínicos.
Bien, ya estamos de vuelta. Bueno, acabo de caer en cuenta, una disculpa, que entramos en el diálogo y por la confianza con Federico, pues no introduje brevemente su currículum. Él estudió Derecho aquí en Guadalajara, en el ITESO. Después hizo la maestría en Ciencias Sociales en el Departamento de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Guadalajara. Y hizo su doctorado en Nueva York, en la New School for Social Research. Desde siempre, ¿verdad? Ha tenido este interés por el derecho, la política, la filosofía, que le permite tener este conocimiento muy amplio. Y pues no se diga de Enrique Dussel, que también lo ha estudiado mucho, ¿no? Y bueno, estábamos hablando entonces de este desarrollo que va teniendo Dussel intelectual y existencial, que le permite construir esta propuesta de la filosofía de la liberación, donde Marx juega un papel fundamental, ¿no?
Al inicio, digamos que toda esta etapa de la que hablamos, de ver qué era América Latina, es una etapa bastante culturalista, porque imaginemos que va a buscar las raíces de América rápidamente para irnos a la filosofía de la liberación, pero toma un concepto de Paul Ricoeur, el nucleótico mítico, y dice, miren, pues resulta que lo que define a los pueblos es un núcleo ético mítico, toda una serie de valores no cuestionados que se toman por dados y que identifican una colectividad. Entonces, ¿de dónde vienen esos valores, pero latinoamericanos? Y piensa, hay un enfrentamiento de dos civilizaciones, una militarmente más poderosa que la otra, entonces destruye aquí en América Latina, destruye a la otra, o la arrincona, o la subsume en un sistema de producción colonial. Pero le impone, más allá de sincretismos y de recuperaciones, en realidad, bueno, hay una imposición, y por eso gran parte de la población de América Latina es católica, y cuando deja de ser católica se mantiene dentro del cristianismo. Uh-huh. En realidad, bueno, hay que ir a buscar en ese cristianismo este núcleo ético-mítico. Y entonces dice, bueno, tiene una parte semita, tiene una parte helénica, y por eso se puso en la tarea de estudiar las antropologías filosóficas semita y helénica para ver las raíces del cristianismo, buscando a América. Entonces, bueno, pensemos que se fue Israel 2 años a buscar América. Pero cuando llegó a Argentina, como dijimos, bueno, había unas dictaduras, la gran preocupación era sobrevivir, era que había un sistema que acercaba el horizonte de muerte a todo el mundo que estuviera en contra del plan dictatorial, plan económico, político, dictatorial, también cultural. Y entonces, bueno, había que pensar la liberación. Ese era el tema. Y en realidad fue el tema de todo el continente, como bien lo dijiste, también fue el tema religioso, en el caso de la teología de la liberación, que viene ligeramente antes de la filosofía de la liberación. Es el pensamiento de cómo los seres humanos pueden llegar a realizarse cuando están subsumidos dentro de sistemas que, para que puedan tener algún tipo de realización, tienen que renunciar a sus propias expectativas o formas de ser. Solamente se puede ser si se acepta la propuesta sistémica. Entonces, bueno, queda fuera toda la izquierda religiosa, la izquierda no religiosa, y de ese paso, de la pregunta por el ser a la pregunta de la liberación, es que nació la filosofía de la liberación. Por ahí se dice, bueno, está Salazar Bondi, está Zea, hay muchos otros. El nacimiento de la filosofía de la liberación, en tanto esta serie, hay quien dice, no, ni siquiera era un grupo, no es una corriente. Bueno, esta serie de filósofos se dio en Argentina y luego se va para todo el continente. No quiere decir que Salazar Bondi no haya pensado en términos de dominación y liberación. Lo hacía la teología, lo hacía la economía también, en desarrollo propio, en dependencia, el par dependencia-liberación, estaba en las demás las demás formas de pensamiento. Pero bueno, como este movimiento, como esta serie de filósofos que reaccionan y cambian de foco hacia la liberación, se dio ahí y después es desarrollado por cualquiera en todo el continente. Lo podemos seguir desarrollando hoy. Pero bueno, ahí surge este pensamiento de Enrique Dussel y entonces ya rompen con esta cuestión tan identitaria y de búsqueda del ser de América y se van a buscar al otro, a la otredad, a la alteridad, al otro, al exterior. Son categorías que nos hablan del que está fuera de una totalidad. Que hay que tomar en cuenta algo importante. Uno puede estar fuera totalmente o uno puede estar fuera parcialmente. Digamos, un obrero no está fuera totalmente de un sistema económico, se requiere su fuerza de trabajo. Lo que no se requiere tal vez son sus aptitudes artísticas, sus aptitudes deportivas, cualquier cosa extra, no se le van a destinar recursos, solo a la fuerza de trabajo que pueda poner en juego. Esa es una exterioridad parcial, pero una exterioridad total la tenemos en los individuos que no importan y que pueden morir de hambre y no le ocurre nada, ni a un sistema político ni a un sistema económico. Lo tenemos también en la naturaleza. Digamos, para que el capital inmobiliario se reproduzca, necesitamos matar a todos los tlacuaches, a todos los pumas, a todos los árboles. Se requiere la muerte de la naturaleza, esa es una exterioridad total. Se requiere la muerte de ese otro para reproducir, en este caso, ese capital inmobiliario. Pero no se requiere la exterioridad total de los albañiles, de los arquitectos, de los choferes de las trocas, de las revolvedoras. No, esas son exterioridades parciales. Su fuerza de trabajo es necesaria. Entonces, bueno, vemos. ¿Qué sería ahí la totalidad del capital inmobiliario? ¿Qué serían las exterioridades? Todos aquellos que son subsumidos en ese sistema de reproducción de un capital, pero al estar ahí metidos, y tienen que estar metidos porque necesitan trabajo, sí obtienen posibilidades de vida, pero tal vez no de realización de todas las áreas de la vida. Y en el caso de la naturaleza es una exterioridad total porque requerimos matarla para reproducir ese capital. Es absolutamente exterior. y el otro es parcialmente exterior. Entonces, la filosofía de la liberación de Dussel dice, bueno, tenemos una categoría llamada totalidad y que llama también la ontología, que es la que define a todos los seres que están dentro de esa totalidad, que sería el ámbito de lo óntico, los seres definidos, y la ontología, el fundamento del sistema. Y luego tenemos la exterioridad, luego tenemos todas las mediaciones, se llama otra de las categorías, que son todo lo necesario para que esa ontología o esa totalidad se reproduzca. Y luego tenemos la categoría de alienación, que es el hecho de estar dentro de un sistema cuyos fines divergen de los fines de los sujetos que lo reproducen. Y tenemos la categoría de liberación, que es, bueno, ¿y cómo hacemos para que algo de los exteriores entre dentro del proyecto sistémico? Puede ser por medio de reformas, y aquí estoy mezclando ya momentos de Dussel. Ya es un momento posterior donde habla de esta diferencia. Bueno, podemos hacer reformas, podemos hacer revoluciones, ya el cambio completo, pero también podemos hacer cambios que no sean solamente reformas para que los sistemas sigan funcionando, sino con miras a que en un futuro haya una transformación completa o una transformación de fondo. Y a eso le llama transformación. Entonces, reforma y revolución, y él plantea también la transformación. Pero bueno, ese es el cambio a la filosofía de la liberación, que escribió ya en México, pero ya había escrito 6 tomos en Argentina de Hacia una ética de la liberación latinoamericana, donde está este pensamiento, pero como le ponen la bomba, tiene que salir huyendo. En México, ya sin bibliografía, tiene que escribir una síntesis de aquellos tomos, y ese libro que ahora tenemos en el Fondo de Cultura Económica, se editó en el 77, escrito en el 75-76, y ahora, desde el 2011, está en el fondo, un libro pequeñito, esquemático, útil, y que ha tenido ya varias ediciones.
Eso es. Bueno, y también sé que hubo una influencia también de la filosofía judía, ¿no? Con Emanuel Levinas. Ahora que usabas el concepto de totalidad, pues recordé este título de Levinas de Totalidad Infinito, ¿no?
Totalmente, sí, qué bueno que lo dices, Gabriel, se me había pasado justamente, eso es clave, teóricamente esa es la clave, es la ruptura de la etapa hermenéutico-ontológica con Heidegger y Ricoeur a la etapa de la alteridad o la etapa de la filosofía de la liberación con Levinas. Ahí el autor de referencia es Levinas. Emmanuel Levinas, al cual incluso conoció en Europa, ahí lo conocieron, porque es lituano, de Kaunas, la segunda ciudad, pero la más tradicional también de Lituania, y después pues su carrera en gran parte en Francia. Entonces, el filósofo lituano-francés judío, Emmanuel Levinas, sí, definitivamente, Totalidad e Infinito era como el libro de cabecera de Dussel y de Scanone, y de otros en aquella época, otros filósofos de la liberación.
Sí, que bueno, ahí el concepto de otredad va a ser fundamental, ¿verdad?, en ese sentido, para también ligarlo al de explotación, ¿no?, finalmente.
Eso viene exactamente sí, esa es la liga que hace Dussel entre Levinas y Marx, que Levinas mismo dijo, bueno, pero es que eso no se puede. Son cosas antagónicas, pero Dussel ve que no son antagónicas. Levinas, por supuesto, lo pensaba desde su propia realidad del holocausto, de ese gran trauma, ese episodio de una crueldad industrializada en que al otro se le elimina. Y bueno, toma de Levinas este pensar desde el otro, desde el que no entra dentro de la racionalidad totalitaria, y luego va a tomar de Marx, va a hacer un estudio a fondo de Marx, del cual resultaron muchos artículos, pero 4 libros importantes también, y le va a dar cuerpo a esa otredad. Va a entender, esa otredad es el otro y la vida del otro.
Eso es. Pues tenemos por aquí un comentario y una pregunta, pero regresando del último corte del programa, la vamos a comentar.
Regresamos.
Escuchas El Pórtico de los Cínicos. Escuchas El Pórtico de los Cínicos.
Bien, estamos de vuelta ya en la última etapa de nuestro programa, El Pórtico de los Cínicos. Muchas gracias a quienes nos han saludado por aquí en el Facebook. Robantico, Rubén Hernández, Isabel Cervantes, Sara Serrano, Luis Mesa, Javier Montaño, Margot Satt, Roberto Macías, Aurora Morales, Marta Muñoz, Alf Rodríguez, Vianey Mendoza, Raúl Méndez. Y bueno, la pregunta de Rubén Hernández es: ¿por qué considera el invitado que algunos intelectuales, digamos orgánicos, han minusvalorado la obra de Enrique Dussel? Y el comentario de Mario Alberto Rodríguez, que dice que buscar una identidad para América Latina desde una perspectiva europea judeocristiana es un insulto a los pueblos originarios, su historia y su verdadera lucha de liberación. ¿Qué dirías sobre esto, Federico?
Bueno, perdón, ¿me podría repetir la primera?
Sobre los intelectuales que minusvalorado.
Sí. Muy bien. Sí, no quise decir que fueran intelectuales orgánicos quienes preguntaban si había que superarlo o si ya se le estaba valorando por el pasado. No, son preguntas perfectamente legítimas y que hay que hacerse de cualquier autor. Uh-huh. Digamos que hay que partir siempre de la duda de cualquier autor y preguntarse si es válido o no y por qué de cada cosa, siempre por qué. Entonces, bueno, en este caso eran preguntas legítimas y hay que responder por qué es vigente. Ahora, en el caso de las personas que sí lo minusvaloran, entonces está muy claro. Enrique Dussel, desde que era estudiante, bueno, con su grupo tomaron la universidad. Después tuvo una clara participación como intelectual en talleres con obreros, estuvo siempre de ese lado y después se jugó el prestigio para formar cuadros por una agrupación política de la que él mismo tenía crítica. Pero había que formar cuadros, no nada más estar, en este caso es Morena, podía... Un intelectual puede jugarse, si tiene esas ideas, por el PAN o por el PRI. Digamos, Leopoldo Sea era un intelectual afecto al revolucionario institucional. El PAN ha tenido los suyos. Y Dussel se jugó por este proyecto, que ahora está en el gobierno, que él quiso formar cuadros. ¿Para qué? Bueno, pues para tener gente preparada en esos gobiernos. Entonces, por supuesto que va a ser blanco de críticas desde ese punto de vista político, pero también desde el punto de vista intelectual, cada corriente va a cuestionar a la otra. Tenemos muy poquito tiempo, así que me paso a la siguiente. Esta cuestión de que ver la identidad latinoamericana, para empezar, si hablamos de América Latina, estamos hablando, la latinidad es europea. Segundo, es el Dussel de los años 60. Estamos tratando de hacer un seguimiento histórico, pero no quiere decir que Dussel del año 2023, en que falleció, pensara lo mismo que en 1963 o 64, donde estaba manteniendo estas tesis. Ahora, es parte de la evolución, que fue teniendo. No, al final no estaba pensando lo mismo que en los años 60. Y por otro lado, hay algo importante: la identidad de la América Latina es, pensemos en el caso de México, en gran parte la negación de los pueblos originarios. En México, en este virreinato, en las leyes de Indias, existían algunos derechos que daban cierta autonomía indígena. Este fue un tema que yo traté mucho en los años 90, cuando surgió el zapatismo y yo dediqué mi tesis de licenciatura a este tema de la autonomía. Es con la creación del Estado mexicano que desapareció el indígena, y es en los debates de los constituyentes del 24, del 36, del 57, la gente que creó a México, que se preguntó si había que matar a los indígenas, si había que echarlos a Guatemala, si había que desindigenizarlos para que formaran parte del Estado Nacional, porque eran eran uno de los obstáculos al progreso. Otro obstáculo sería la Iglesia Católica, son las dos grandes corporaciones. Entonces, bueno, no es Dussel, es que la América Latina fue fundando una identidad peleándose con ese pasado. Y parte del pasado eran los pueblos originarios, que si yo estoy de acuerdo, no, yo creo en estos estados multinacionales y Dussel también. Así que no, Dussel en los años 60, hay que distinguir en cada autor. Si yo me peleo con el autor en los 60, pero superó sus propias tesis múltiples ocasiones hasta su muerte, bueno, no estoy yendo realmente al pensamiento del autor, porque ya había evolucionado. Me parece bien que se haga la pregunta y me veo obligado, bueno, a responderla en este sentido. Uno, no era la tesis de Dussel, porque Dussel ya había superado eso, pero hay que decirlo como la historia de Dussel. Y dos, realmente al decir latina ya estamos hablando de la negación de los indígenas, porque esa latinidad es completamente europea. Ahora, que si yo creo que hay que mantener esta exclusión, no, yo creo que no. Pero en el caso mexicano, México fue el negador de los indígenas en tanto pueblos con capacidades políticas. Es hasta el 94 que volvió la discusión de autonomía indígena con el zapatismo.
Que por cierto, pues ahí está ya plasmado, ¿no?, en el artículo segundo constitucional,
y que,
aunque no dejó satisfecho al movimiento zapatista.
No, porque se habló de tierras en lugar de territorios, porque, bueno, hubo mucho lenguaje que impidió el objetivo final.
Claro. Pero
sería materia de otro programa.
Sí, quisiera cerrar comentando la larga relación que tuvo Dussel con el Museo Guadalajara.
Dussel estuvo, por supuesto, ligado a la UAM, a la UNAM, a la Autónoma de la Ciudad de México y a muchas universidades alrededor del mundo, pero con nuestra universidad tiene su historia también. Hacia el 91, nuestra universidad publicó un libro llamado Método para una Filosofía de la Liberación. Ya se había publicado antes, pero fue una edición de nuestra universidad. Hacia el 93, una serie de diálogos de Dussel con Carlo Toapel y Paul Ricoeur. Esta colección estaba a cargo del doctor Fernando Carlos Bevia Romero. Entonces, el 91, que en paz descanse el doctor Bevia. Luego, pues tuvo muchas visitas a la FIL. La FIL fue un marco donde él presentó muchas veces libros. También en el 2016 yo trabajaba toda su obra, entonces lo invité allá en la Ciudad de México, pero por supuesto yo lo puedo invitar, pero no lo puedo traer. Lo puede traer la universidad, es mérito de la universidad, del Departamento de Políticos y del de Filosofía. Políticos puso presupuesto, Filosofía puso profesores, en Políticos estaba Jaime Preciado, en Filosofía estaba Cuauhtémoc Mayorga y el maestro Chuy Salas también, y participaron en un evento que gracias a estos departamentos se pudo hacer, el doctor Salinas Paz, el doctor Chaboya, Arturo Chaboya, el doctor Enrique Dussel, en el 2016, y fue un evento muy, muy bueno, llenísimo, el Auditorio Silvano Barba, y también profesores de la UNAM, Gandarilla Salgado, Mario Ruiz Otelo y Pedro Enrique García Ruiz. Después, con un activismo grande de Salvador Romero Montalvo también, y más personas, se le dio el doctorado honoris causa, un discurso del doctor Solís Gadea, y se le dio el doctorado honoris causa al doctor Dussel justo antes de la pandemia. Y bueno, también nuestra universidad tiene un seminario sobre Enrique Dussel, que es algo que pocas universidades tienen. Yo no sé si hay otra que tiene un seminario de Dussel. Ese seminario lo tenemos aquí en el Departamento de Filosofía. Así que hay una relación y esperemos que siga habiendo esta relación ahora que ya no está con nosotros, pero que se pueda seguir desarrollando este pensamiento.
Claro. Y bueno, hablábamos también de que ojalá que reediten esas obras que publicó la editorial de la Universidad de Guadalajara.
Sí,
porque
sí.
Porque hasta donde sé, están agotadas, ¿no?
Sí, están agotadas hace años. Hace años. ¿No? Sí,
pues sí, sería así muy, es. Muy pertinente, ¿no? En términos generales, cerrando, Federico, ¿cuál sería para ti el legado y que tendríamos que recoger y retroalimentar de Dussel?
Hay varios legados, como es una obra tan abundante, hay varios legados en varias áreas. Al que le interese la ética, tiene que revisar esta ética de la liberación en la edad de la exclusión y la globalización para ver una ética de principios, una ética material universal y ver la discusión que hay con las éticas formales, sobre todo porque actualmente hay movimientos políticos, hay activismo que se basa en culturalismos como primer momento. Y bueno, hay que ver que el primer momento tiene que ser la vida. Entonces, bueno, no se puede abundar en este momento. Tal vez podamos hacer programas especiales, claro, de ética, sí, o de Marx, Marx de Dussel.
A programar, claro que sí.
También en historia, los historiadores, miren, Dussel está proponiendo, tiene varias obras de historia, y propone una reinterpretación de la historia universal, que no sean las etapas de la historia de Europa, edad clásica, edad media, renacimiento, modernidad, que son las etapas de Europa proyectadas como universales, sino una historia que incluya a todos, a la India, a lo que es América, a China, a todos. Así que hay legado en historia, en ética, en filosofía y en política que no alcanzamos a abordar.
Así es. Pues muchas gracias al doctor Federico Ledesma Saldívar por su asistencia aquí al Pórtico de los Cínicos. Gracias, Federico.
No, muchas gracias, Gabriel, y qué pena que no abordamos todo. Tal vez podamos hacer programas específicos.
Claro que sí,
queda para mucho.
A programar, por supuesto. Sí, sí, sí. Gracias a ustedes por escucharnos. Yo soy Gabriel Falcón Morales y los espero el próximo domingo a las 12.
Esto fue El Pórtico de los Cínicos. Filosofía para llevar.